Okay, let's begin.
Salud. Entramos en el último programa de este año 2012, año en que empezó a germinar este proyecto radiofónico llamado Raíces de Saúco. Año caliente en la capital. Los incendios se han multiplicado. Las mejores pirómanas de todos los barrios se reúnen para prender fuego a los símbolos de un sistema que nos ha declarado la guerra. Los conflictos sociales y laborales se extienden. Nuestras vecinas son despojadas de sus viviendas. Arrancadas de su hogar, se ven obligadas a luchar, mientras las duras condiciones impuestas provocan que algunas no puedan más. Terrorismo de Estado encubierto. La sanidad se ha sacado a subasta y se vende al mejor postor. La educación continúa sin educar. Sigue utilizándose como una herramienta política, adoctrinando, preparando a la juventud para ser recursos humanos, dóciles, obedientes, sin voluntad. El paro y la precariedad asfixian a la juventud y a sus familias obreras. Sus consecuencias se observan en los barrios y pueblos del extrarradio, mientras las ricas y los ricos hacen ostentación de sus lujos antrincherados en sus residenciales privadas. La guerra de clases nunca acabó. La lucha por un mundo más justo, tampoco. Alejado de este democrático sistema capitalista y autoritario. Desde Raíces de Saúco, agradecemos a todas aquellas personas que han confiado en nosotras como cronistas de la guerra social. Este programa va dedicado a vosotros, vecinas y compañeras. Vosotros nos ayudáis a crecer, a esforzarnos. No quería acabar esta última presentación del año sin hablar de todas aquellas personas que están encerradas en las prisiones. Porque no entendemos un sistema que encarcela, cuando es el propio sistema el creador de las injusticias y desigualdades que llevan a transgredir sus leyes. Este programa va dedicado a Alfon, preso desde la pasada jornada de la huelga general, por un montaje policial. Y también se lo queremos dedicar al resto de presos y presas, que en esta salida y entrada de año estarán alejados de sus familias. Aquí arranca la 18ª edición de Raíces de Saúco. Hablaremos un par de noticias en nuestra habitual sección. En el tema central, entrevistaremos a Julio Reyero. Continuaremos con un texto sobre la Navidad. Luego, daremos paso a las ya habituales reseñas culturales para acabar diciendo un par de convocatorias. Que empiece.
Leganés ya supera los 19.000 parados. Un drama que empeorará según vayan dejando de cobrar el desempleo. Descontrol municipal lo llaman. El pasado 30 de noviembre, el alcalde ordenó a la policía a entrar en el pleno municipal para expulsar a los 15 concejales de la oposición. Protestaban porque un concejal popular fue descubierto grabando con su móvil las deliberaciones de todos los partidos. Los vecinos pagarán las consecuencias. La más inmediata, la subida del IBI un 10%, fruto de una revisión catastral exagerada. Alarma social. El empresario de Madrid Arena quiere celebrar la fiesta de fin de año en La Cubierta. Rueda de prensa urgente del alcalde de Leganés, que tratará de impedirla por todos los medios. Él dice que tiene las manos atadas. Obras para recuperación de la Solagua. se van a gastar 3,9 millones de euros. El Severo Ochoa desaprovecha salas cerradas y atiende a los pacientes en los pasillos, debido a que la consejería no contrata a personal para ponerlos en marcha. Madrid ignora a los medios y seguirá privatizando. Militantes del PSOE piden perdón. Ver vídeo. La Salud abre un negocio superior a los 400 millones de euros debido a la privatización de 6 hospitales madrileños. Y contra la privatización de la sanidad en Leganés, los trabajadores del Severo Ochoa entregan 37.700 firmas. Cientos de vecinos contra el cierre de los colegios de educación infantil pública en Berbeno y el Valle Inclán. Una delegación china procedente de Uzhou, municipio hermanado con Leganés desde 2009, visita Leganés para observar sus posibilidades de inversión capitalista. La policía local intensifica la vigilancia sobre perros peligrosos y excrementos. Ellos son los perros peligrosos y los excrementos. El obispo de Segovia, Ángel Rubio, no cree en la relación entre suicidios y desahucios. Y nosotras decimos que los suicidios siguen siendo asesinatos.
Bueno, la siguiente noticia que queríamos comentar, que ya comentamos en la anterior sección de los titulares del programa anterior, es que sigue sonando mucho ruido debido a todo el entorno este, debido a la suspensión de empleo y sueldo de 3 policías municipales, uno de ellos el jefe de la policía municipal, por un caso que ha sido llamado caso posiciones de, vamos, básicamente, por explicarlo así, de meter a quienes ellos querían y aprobar estas oposiciones, o sea, de dar facilidades o favoritismos a ciertas personas que ellos conocían. Todo esto ha traído un revuelo municipal. En el pasado viernes, el anterior, hace 2 semanas, del Consejo del Ayuntamiento fueron expulsados los partidos de la oposición por pedir la dimisión del concejal de seguridad del municipio, un falangista al que algunas y algunos de este programa ya conocemos debido a sus malas artes, ¿no? Y no solamente han sido los partidos políticos expulsados del pleno, sino que también los sindicatos, que son 4, el CESID, un sindicato de policías municipales, Comisiones UGT, pues han puesto el grito en el cielo pidiendo la dimisión también del consejo del concejal de seguridad de Leganés. Nosotros ante estos hechos queremos sacar sobre todo una serie de conclusiones. Primero, respecto a los partidos políticos, nos gustaría preguntarnos también el por qué esa insistencia, ¿no?, en defender a estos policías que ha sido probado que han utilizado su posición para favorecer a personas afines a ellos. ¿Por qué ese interés, no? Tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida como de ULEG. Intereses políticos. Desde los de aquí no nos sentimos nada identificados. La segunda cuestión es respecto a los sindicatos. Lo primero que me gustaría apuntar es, respecto a Comisiones y UGT sobre todo, ¿por qué una serie de sindicatos obreros permiten en sus organizaciones a aquellos que durante las huelgas generales y en el resto de los días de las jornadas de lucha, esta serie de individuos, llamados también policías, son los que apalean, detienen y encarcelan a la misma clase obrera que en teoría deben defender estos sindicatos? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión. No recuerdo tan enfadados a Comisiones y UGT ni cuando el alcalde le ha salido a multar a las organizaciones sindicales y sociales que en las pasadas jornadas de huelga salían a pegar carteles. No recuerdo a estos sindicatos tan cabreados, ni tampoco a los partidos políticos, cuando han desalojado la Gotera. No les recuerdo ni mucho menos cabreados, ni mucho menos tan enfuscados, ni han utilizado esta efusividad aquí en Leganés, ni con la ley cívica, ni con el resto de leyes que no solamente han sido aprobadas por el Partido Popular, sino también por el Partido Socialista. ¿Dónde estaba toda esta gente en esos momentos? Detrás de estos sucesos, tan solo veo intereses políticos. Lo mismo que ocurre con lo que acaba de comentar antes la compañera con el caso de la cubierta. No observamos ahí, no observamos, simplemente vemos prioridades políticas, intereses políticos, intereses partidistas, intereses económicos por parte de una minoría, que nada tiene que ver con el bienestar del conjunto. Desde aquí, terminar esta noticia haciéndonos una reflexión muy simple, que es, si la policía, en teoría, aquellos que deben de defender a los vecinos y vecinas, si son ellos quienes cometen los delitos, lo primero, ¿quién os vigila de ellos? Y lo segundo, ¿para qué sirven? Las quería dejar ahí en el aire y si alguien quería añadir algo más.
Yo querría añadir una, ya que hemos estado hablando de sindicatos, de quién vela por nuestros intereses o por los suyos, o bueno, que veáis un comunicado, no sé dónde lo podáis ver, de Comisiones Obreras, en el que dice que las porras, las porras extensibles y las bolas de goma con las pistolitas, que están totalmente, que son legítimas, que si no las usarían, pues, o sea, que las necesitan sí o sí para su trabajo de salvaguardar a los poderosos y a los mangantes que nos joden día a día. Y eso mismo, ¿no? Que a quién van a salvaguardar estos sindicatos supuestamente que vela supuestamente por el obrerismo, ¿no? Y por esto. O sea, no sé. Habrá que ya ir en contra de todo el mundo, porque es que si no, yo no lo entiendo. Sin más.
Si no es necesariamente ir en contra de todo el mundo, ni mucho menos. O sea, lo único que claramente se deben de adoptar posiciones. No se puede defender el uso de pelotas de goma y del mismo modo apoyar a personas que han perdido sus ojos en manifestaciones. Que es lo que está haciendo Comisiones Obreras y, por extensión, el izquierdismo institucional y parlamentario de este país.
Claro, pero es que no podemos olvidar que pues a Comisiones y a UGT les han puesto a dedo, ¿no? Para que pues mitiguen y calmen las ganas de vivir que tenemos todos y todas, ¿no? O sea, los han puesto a dedo y están para eso, para jodernos clandestinamente, ¿no? Sin que nos demos mucha cuenta, ¿no? Como hace la democracia, así un poquito por detrás, tal. Estado de bienestar, pues a la mierda su estado de bienestar, y seguiremos diciendo que perros guardianes, pues que os vayáis todos a la mierda, ¿no? Y todas.
Bueno, ahora os dejamos con una canción de Boycott que se llama Happy Money.
Ahí está, bueno. Sergio, ¿no estás en la fosa?
Se reparten como enjambre las delicias del panal. En hotel y con caviar caen burbujas al azar. Nunca he visto a cardenales sin pecados capitales visitando un chabolar. Desde aquí veo morir un crepúsculo febril. Es el día de Noel y su nombre papá cruel. Felices fiestas, happy money. Felices fiestas, happy money. Felices fiestas, happy money. Felices fiestas, happy money. En el infierno nació el Señor
y nos dejó su mensaje de amor. Y Somalia bien felices, los negritos con lombrices en el vientre, ¡qué valor! Me gusta la Navidad, como reparte la caridad. Esta noche los abetos están adornando quietos y hoy gritamos con champán. Desde aquí veo salir un crepúsculo febril. Es el día de Noel y su nombre Papá Cruel. ¡Felices fiestas, Happy Money! ¡Felices fiestas, Happy Money! ¡Felices fiestas, Happy Money! ¡Felices fiestas, Happy Money! Es el día de Noel y su nombre Papá Cruel. Felices fiestas, Happy Money. 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 ¡Felices fiestas, Happy Money! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na!
Buenas noches, aquí continuamos en Raíces de Saúco, en esta 18ª edición, nuestro último programa antes del fin del mundo o del fin de año, dependiendo las versiones que lo cuenten, ¿no? Ahora, en nuestro tema central de hoy, que hoy no puede estar con nosotros ni con nosotras, teníamos preparada la entrevista a Julio Reyero y ayer nos desplazamos al Ateneo Libertario de Villaverde a entrevistar a Julio Reyero. Que os preguntaréis, ¿quién es Julio Reyero, no? Bueno, pues Julio Reyero es un compañero de la CNT, cuyo trabajo intelectual, cultural, se trata de la recopilación, como él muy bien expresa luego en la entrevista, ¿no? En la recopilación de datos acerca de la historia de la Iglesia Católica y sacar, bueno, de la historia y también de la actualidad, ¿no? Y cómo es su relación con empresas. Y estos datos, sacarlos a la luz. Luego él también va comentando en la entrevista una serie de convocatorias y tal, porque no podemos dar una página de contacto, porque no tiene ni dispone material en la web. Podemos decir que tiene un fanzine escrito que se llama La Iglesia en el Movimiento Revolucionario del Siglo XX en España, en el Estado, vamos, y nada, y en las que comenta pues un poquito cómo se comporta la Iglesia y también el porqué y cuáles son los intereses de ese esfuerzo por parte de los poderosos de calificar al anarquismo de come curas, queme iglesias, etcétera, ¿no? Que no siempre se refleja en la realidad. Julio Reyero, debido a esta serie de casos, en concreto una ponencia que tiene él, que se llama La historia de los crímenes de la Iglesia Católica en el Estado, a lo largo de la historia, pues entró en un conflicto judicial con el arzobispo de Toledo, que luego él explicará mejor. Y nada, si nuestro compañero Albert no quiere comentar nada más, ¿no? Pues ahora damos paso al audio de la entrevista de ayer y vamos. Súbelo.
Estamos aquí en el Ateneo de Villaverde con Julio Reyero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos quedado aquí porque Julio no nos podía acompañar mañana en la emisión en directo del programa y vamos a realizar hoy la entrevista que forma parte de nuestro tema central de hoy, o sea, de mañana. Y bueno, pues la primera pregunta, y como hemos enlazado la entrevista, ya que estamos en estas fechas tan cercanas a la Navidad, a este periodo de exceso consumo, de excesivo consumo, de un fervor religioso también en algunos casos, pues veíamos interesante hablar de la Iglesia y nada, vamos a empezar por la primera pregunta. Julio, si te parece.
Sí, bueno, solamente agradeceros la invitación antes de empezar a hablar sobre el tema y que vaya bien con el proyecto este de radio, que me ha encantado que me llamaseis.
Bueno, pues la primera pregunta sería acerca del origen de la Navidad. ¿Qué coincidencias tiene con otras religiones, no? Porque por ahí, o sea, realmente no, esto es un corte y pega, ¿no? Prácticamente.
Siempre y en todas partes se han celebrado fiestas que han coincidido con los ciclos de la naturaleza. Y esto de la Navidad es un ejemplo de ello. El solsticio de invierno, que está comprendido más o menos entre el 20 y el 23 de diciembre, ha sido celebrado siempre por un montón de pueblos con religiones extintas, animistas, mágicas, que fueron progresivamente a lo largo de la historia globalizados por el cristianismo, absorbidos. El 25 de diciembre era la fecha en la que el calendario juliano situaba exactamente el solsticio de invierno, y por eso acabaron adoptando esta fecha. Pero la Navidad, tal y como la conocemos en los países de influencia cristiana, es una construcción progresiva. Van haciendo añadidos a lo largo de la historia, y solo después de un montón de siglos ha tomado la forma actual. La fecha del natalicio de Jesucristo, lo que han situado ahí, ese 25 de diciembre, es la misma fecha en la que nacen Horus, Buda, Mitra, Zoroastro, Dionisos y otros muchos dioses de la antigüedad, anteriores al cristianismo, por supuesto. En los primeros siglos del cristianismo incluso no tenían fijada una fecha, y se llegaron a proponer algunas como el 6 o el 10 de enero, el 25 de marzo, hasta que casi en el siglo IV el Papa Liberio, a mediados del siglo IV quiero decir, fija la fecha en esa noche del 24 al 25 de diciembre y acaba con la discusión. No lo hace de manera gratuita, lo hace coincidir, como decía, con esa fecha del calendario juliano que coincidía con una festividad romana que era el Sol Invictus, la celebración al Sol Invicto, porque a partir de ese centro del invierno, más o menos, los días empezaban a ser más largos, empieza a aparecer más la luz y a cortar la noche, que por entonces hay que tener en cuenta que era una cosa importante, no existiendo la luz eléctrica que tenemos hoy en día. El relato del nacimiento de los pesebres, los animales, casi todo está sacado de uno de los evangelios apócrifos, de un evangelio que la Iglesia dice que no es cierto, está considerado como falso, es el pseudo Mateo, y por eso ha salido el Papa el otro día haciendo las declaraciones que ha hecho, diciendo que bueno, que tal, que si la mula y el buey no estaban. No, efectivamente, muy poco de ese relato está en los evangelios que todo el mundo dice conocer y creer.
O sea, sé que básicamente, ¿no?, en la palabra de Dios escrita, ¿no?, que impregnaron luego los apóstoles, ¿no?, que la escribieron, no nos dicen cuándo nació Jesús.
No nos dicen y ni las fechas exactas, ni dan detalles de ese nacimiento en el pesebre, la estrella, la adoración y todo eso. Solo uno de los evangelistas habla de los Reyes Magos, el resto lo omite, no sabe nada de ello. Está todo montado a base de creencias populares, de leyendas, de cosas del paganismo, construido incluso que han llegado a nosotros por encima de lo que hay en los escritos, en los cuatro evangelios que son canónicos, que son los que dicen que son verdad. El de Mateo, Lucas, Juan y me está faltando uno. Marcos, bueno. El evangelio es que faltaba, claro, el de Marcos.
Que, bueno, pues todo esto que cuenta de los orígenes de la Navidad, ¿no?, ha llegado, digamos, que hoy en día se ha transformado en que es una fecha donde todas y todos parece que tenemos que ser felices, estar de buen humor, tener una sonrisa siempre puesta, tener predisposición para ayudar a los demás, solidarizarnos con todo el mundo, tener generosidad. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué puedes comentarnos al respecto?
Pues todo esto es el resultado de la acción religiosa sobre la vida. que básicamente está para lavar la mala conciencia de manera puntual, para adormecernos, para olvidar las circunstancias que tenemos, los recortes, las privatizaciones, la represión, y que aceptemos con resignación pues toda esta suerte que nos ha tocado. Sobre todo cuando además la obediencia a la autoridad, que es lo que propugnan, está por encima de la justicia. Que para ellos, evidentemente, esa justicia no está en este mundo, está en ese más allá, por lo tanto no es un problema. Desde luego es la fórmula perfecta para los poderosos y es nefasta para el pueblo trabajador.
Perfecto. Bueno, pues está ahí para, estamos entrando, ¿no?, en el terreno, ¿no?, de esta Navidad. Ahora vamos a dar paso a hablar quizás un poquito más allá de la propia Navidad, ¿no? Vamos a echar un vistazo al conjunto de la sociedad, ¿no? Y cuáles son los valores que transmite la iglesia y estos que interiorizamos inconscientemente en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día.
El simbolismo de la representación de la Navidad es, bueno, el que tienen como eje central es el nacimiento del Mesías, es la venida de ese Salvador. Como tal Salvador viene a ejercer una acción sobre ti, viene a salvarte, tú no tienes nada que hacer ahí, tú eres un sujeto pasivo que como mucho lo agradeces, que es lo único que te piden. Es decir, están transmitiendo la idea hacia la gente de que la solución de sus problemas no está en ellos mismos, está en alguien especial por encima de ellos que viene a resolver los problemas. De esto se han hecho eco casi todo el cine que vemos, viene en ese sentido. Últimamente están obsesionados con los Mesías, las profecías, los salvadores y todo esto. Y viene, como digo, a reforzar esa situación pasiva de esa situación de espectador del pueblo. Y claro, eso no es casual. Esa situación de pasividad es lo que sustenta todo sistema de dominio. Porque al final son los líderes, son los jefes, son los reyes, son esas personas elegidas las que tienen el control de la situación y actúan por nosotros y deciden, y así nos va, claro.
Pero también en esta cotidianidad, o sea, aparte del tema clásico de lo que representa la Iglesia y ese valor que viene desde un principio, ha ido evolucionando en el tiempo y la cotidianidad también se mete muchas veces en los valores que ellos transmiten, ¿no?, en lo que nos intentan hacer creer, como puede ser meterse en el tema de la sexualidad, meterse en el tema de que Dios es el que controla ciertas cosas y tú no tienes poder sobre, por ejemplo, tu cuerpo o ciertas cosas que puedes hacer en la cotidianidad del día a día, en la conciencia de la gente, la Iglesia influye, ¿no?
Claro, sí, sí. De lo que hablaba era de la influencia central de todo esto. Las ramificaciones importantes son esas, algunas de esas que, como la que has comentado, la sexualidad. Evidentemente, si tú no eres el dueño de ti mismo, si tú dependes de otra persona para salvarte, para tener un código moral, que es lo que hacen, debes obedecer, simplemente. Y en la obediencia te van a marcar una serie de pautas que van contra tu propia esencia, como es el caso de la sexualidad. Porque el cristianismo, como el resto, casi todas las religiones, tienen un mecanismo perverso de forzarte a luchar contra tu propia naturaleza. Y en ese forzarte y no ser capaz, porque no dejas de ser tú, crean una mala conciencia, como la que hablaba antes de lavar. Crean un mecanismo de culpabilidad y a través de ellos una limpieza de esa culpabilidad para mantenerte enredado en su institución, al fin y al cabo, porque la religión en sí misma, si solo fuese una creencia, pues bueno, sería una cuestión de debatirlo desde un punto de vista racional, pero el problema es que hay una institución detrás de esa religión, que eso sí es un núcleo de poder que actúa con cosas concretas. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en las recientes modificaciones de la ley del aborto de Gallardo, que van en esa línea, van desde una visión, desde un impulso religioso, no tiene otra explicación.
Es que claro, o sea, empiezan adoctrinando desde que somos muy pequeñitos y pequeñitas, desde que somos prácticamente nada más nacer, vamos, con el bautismo, ¿no? A partir de ese momento ya empieza una serie de educación eclesiástica, religiosa y
sí, sí,
un fervor religioso, ¿no? Que cuesta borrar, cuesta
borrarlo del todo no lo vamos a hacer nunca, pero desde luego destapar el engaño y oponerse sí se puede. Y lo has dicho muy bien, desde ese momento del nacimiento, con ese bautismo, insistiendo de manera casi obsesiva en hacerlo en los primeros días de
el pecado original
del nacimiento, sí, porque además son tan perversos que llegan a considerar culpable a un niño recién nacido.
Claro.
Hasta que no lo bautizan, ellos consideran que tiene una culpa. Y desde ese momento todo se vuelcan en adoctrinar, porque saben perfectamente que en esas primeras etapas de la vida, en los primeros 10, 15 años, eres mucho más vulnerable que después. A no ser que no tengas medios, que te mantengas en un analfabetismo, que hoy en día, pues oye, por suerte que por desgracia, hemos podido poco a poco abandonar. Pero mientras estás formándote, como digo, eres más vulnerable y atacan ahí. Y entonces, aunque siempre tenemos recursos y muchos pues hemos visto lo que eran y lo denunciamos, no dejan de caer en la trampa pues un 50, 60 o 70% de la gente que se educa de estas maneras, claro.
Claro, yo justo estaba pensando en un ejemplo concreto, ¿no? Que es cuando alguien tiene un problema, alguien está pasando una mala racha, ¿no? Aunque no sea creyente, ni mucho menos practicante, ¿no? Siempre queda, ay, Dios mío, ayúdame, o este tipo de expresiones, ese tipo de plegarias, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, que... y no solo eso, la Iglesia también está muy preocupada cuando hay una situación de vulnerabilidad. La infancia es una de ellas, pero otra, evidentemente, pues son, por ejemplo, las situaciones de privación de libertad, las situaciones de enfrentarse a una cercanía de la muerte. Por eso tienen convenios con el Estado para estar en las prisiones, para estar en los hospitales, para estar en el ejército, con los curas franceses. Porque saben que ahí es donde la gente es más vulnerable y pueden enredarla en este tema de la religión.
Lo que sí es cierto es que hemos estado hablando, ¿no?, de cómo nos afecta a nivel general, ¿no?, a ambos sexos, ¿no?, la Iglesia, pero desde Raíces de Saúco creemos, ¿no?, que dentro de esta influencia ha ejercido mucha influencia la Iglesia en las mujeres, ¿no? ¿Cómo se visibiliza este adoctrinamiento, ¿no?, a las mujeres?
Pues sobre todo siempre hay rangos de explotación y de sometimiento. Y aunque nos afecta a todos, la mujer siempre ha sufrido de manera más grave los invectivas, los ataques de la Iglesia. Está simplemente relegada a una función de madre y esposa negada, silenciosa, y volviendo al tema que nos ocupa de la Navidad, lo podemos ver con la representación. La figura femenina única y exclusivamente aparece en la figura de la Virgen María, de manera silenciosa, como digo, secundaria, y en ese papel de madre y esposa a la vez, para nada más. No es casual que ni la forma en la que aparecen en los evangelios ni la forma en la que hablan desde las instituciones religiosas desde la Iglesia Católica a la mujer, cada vez que tienen oportunidad hacen comparaciones constantes con la Virgen María. Si yo que estoy acostumbrado a estar mirando cosas tan abyectas como el Alfa y Omega del ABC o gacetillas parroquiales de estas, lo ves que el discurso constantemente es compararla, porque ese es el modelo a seguir para cualquier mujer. Y claro, no puede ser de otra manera cuando San Pablo en las cartas, en las epístolas, en la que escribe a los Efesios, dice, por ejemplo, que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, y de él que es el salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a su marido en todo. Entonces, con esa base se construye una misoginia como la que tiene actualmente la Iglesia, que no ha querido mover demasiadas piezas, por lo menos en lo esencial, en 2000 años.
Es que ya viene de lejos, ¿no? Creo que es el Génesis, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, cuando dice que Eva sale de la costilla de Adán.
Claro, si nos basamos en el cristianismo, con el Nuevo Testamento, pues es eso, 2000 años. Si no, son 2500 o 3000. Porque en el Antiguo Testamento, que comparten también los judíos y musulmanes, ya está toda la misoginia servida, y por eso esas otras religiones también lo son profundamente. Y ya ahí pues el pecado original, o sea, cómo nace, que nace de a Dios, al hombre lo crea Dios, a la mujer es un subproducto del hombre, y la tentación la ofrece Eva, la culpa de salir del paraíso es de Eva, todo en la... está continuamente así, está continuamente bueno, el tema de Sodoma y Gomorra cuando salen y lo, la mujer se da la vuelta y la convierte en estatua de sal. Hay otro capítulo en el que un hombre entrega a unos sodomitas a su hija para que la violen por la noche para proteger a unos ángeles. Constantemente, o sea, es bastante truculento, sí. O sea, han tenido que reescribir una Biblia especial para los niños porque el libro, desde luego, es para adultos.
Claro, es que me gustaría suscribir que has dicho que el Antiguo Testamento lo comparten desde la Iglesia cristiana, desde el cristianismo,
sí, sí,
hasta los judíos o musulmanes, ¿no?
Sí, sí. Los musulmanes reconocen la existencia de Jesucristo como profeta. Y luego ya el definitivo es Mahoma. Y los judíos no reconocen la venida del Mesías. Están todavía esperando, simplemente.
Uh-huh.
Por tanto, no reconocen el Nuevo Testamento, ni el nacimiento, ni toda la parafernalia del cristianismo. Pero todo el Antiguo Testamento lo tienen en, prácticamente en la Torah.
Bueno, y por ejemplo, todo esto que dices, de claro, de la influencia que ha tenido a lo largo de la historia, hoy en día, teóricamente, existe una separación entre Estado e Iglesia, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la Iglesia, que como institución no ha ejercido cargo político estatal, posea tanto poder?
Pues tú lo has dicho, teóricamente. No existe ninguna separación entre la Iglesia y el Estado porque son dos piezas que encajan a la perfección. Por un objetivo concreto, que es mantener el estado de las cosas. Mantener una élite privilegiada en el poder y una mayoría sometida. Históricamente, la Iglesia sí ha tenido atribuciones propias de lo que después fue conformado como lo que llamamos hoy en día el Estado, que es una cosa reciente. Pues os puedo poner el ejemplo de la recaudación de impuestos, administraban justicia, promulgaban normas que eran elevadas al rango de leyes, pues ahí han poseído ejércitos, han impulsado guerras con esos ejércitos, seleccionaban la cultura en los monasterios, y igual que han conservado cosas, han destruido otras muchas, cosas que hoy en día atribuiríamos al Estado. Rodrigo de Acuña, el arzobispo de Toledo, histórico de la época de los Reyes Católicos, poseía un ejército de más de 2.000 hombres y administraba justicia en su territorio, tenían acuerdos por los cuales los reyes del momento cedían esa administración de justicia del territorio o esa posibilidad de tener tropas armadas o de administrar la recaudación de impuestos de su territorio a estos señores que eran arzobispos pero que actuaban como señores feudales en toda la regla. Antes, previamente a la constitución del Estado moderno, de lo que consideramos Estado hoy en día, que es como digo, es una cosa más o menos reciente. La cuestión es que cuando se ha constituido como Estado, oyéndonos directamente para no andar hablando de historia y que lo entendamos, hoy en día, que parece que hay una separación más uh-huh. clara, que no vemos a ninguno con la túnica dentro de las cortes, pues no lo vemos así. Pero muchos de ellos pertenecen a los legionarios de Cristo, al Opus Dei, a la Compañía de Jesús, o simplemente son fanáticos cristianos. Y de esos conocemos también unos cuantos. Hay vídeos por ahí de la Cospedal sosteniendo un Cristo y haciendo de procesión, con la peineta puesta. Y evidentemente, como decíamos antes en el caso de Gallardón, todo eso se plasma en las políticas que llevan a cabo. Entonces, ¿quién está actuando? ¿El partido o la Iglesia? Una mezcla de ambas cosas, porque está todo imbricado. Está la Iglesia metida en los partidos políticos, prácticamente en todos, ¿eh?
Y hablamos de poder político, pero ¿y el poder económico?
El poder económico pasa tres cuartos de lo mismo, porque la Iglesia siempre se ha adaptado al sistema social que había en cada momento. En estos 1700 años que se puede decir que tiene más o menos de existencia, ha ido adaptándose de esas formas. Como te decía antes, han actuado como señores feudales cuando el feudalismo era lo que existía, y hoy en día son grandes capitalistas sin ningún tipo de problemas. Han impulsado incluso, o estaban impulsando, un índice bursátil al margen del IBEX 35 para retirar de esas 35 grandes empresas sobre las que invertir en el parquet, en la bolsa, aquellas que tuviesen alguna relación con anticonceptivos o cosas por el estilo. De las armas no han hablado, pero eso sí es un problema para ellos. E igual que hacen eso, han salido, cualquiera que en internet ponga rendimientos en bolsa, 16%. Me parece que la fecha es el 26 de diciembre del año 2007. Hay una noticia en El Mundo en esa fecha y en la sección de economía donde dan una cuenta de resultados en la conferencia episcopal. Y te habla de invertir en Repsol, de invertir en el Banco Santander, de invertir en Renta Corporación, en grandes empresas inmobiliarias, justo antes de la burbuja, de que nos estallase en las narices a los de siempre, claro. Claro. Entonces, no hay una separación tampoco entre el capitalismo, para mí, y la Iglesia, sino que hay sectores de la Iglesia, incluso instituciones centrales, como es la Conferencia Episcopal, que invierte como cualquier broker.
A mí me gustaría recalcar una cosa, ¿no?, en este aspecto, y es volver a recordar que estamos hablando de la Iglesia como institución, en concreto de la Iglesia Católica, que es de la que sufrimos aquí en nuestro estado, ¿no? O sea, que iglesias existen muchas, cristianas, de origen cristiano, ¿no? Y es que esto lo quería decir, ¿no?, porque realmente he estado, me estoy informando este verano acerca de otros tipos de teología y tal, y por ejemplo descubrí a Thomas Munzer, que era un teólogo protestante, en el que decía de tal modo que las tierras eran de los campesinos, y su lema era el de Omnia sunt communia. O sea,
todo es el común.
Todo es común. Y entonces es que, o sea, resulta curioso, ¿no?, realmente la separación entre Dios e Iglesia, entre la, como tú bien has dicho antes, las creencias y la institución.
Hay un ejemplo muy parecido, bueno, a Thomas Munzer me parece que lo ejecutaron y se provocó, sí, sí, una revuelta, o sea,
hubo una revuelta campesina y...
porque es que debieron matar a algún miembro de la Iglesia Católica relevante, no recuerdo el nombre. Y hace poco lo han hecho santo al ejecutor de Thomas Munzer, contra el que,
¿al ejecutor?,
contra el que tomaron represalias esos campesinos. Una revuelta parecida desde un punto de vista cristiano, que se tendría que poner un poco el ojo en ella y pocas veces se mienta, es la de los diggers en Inglaterra, que antes de la Revolución Francesa ya hablan de todo esto, de las tierras comunales y de una especie de sociedad comunista, si no comunista libertaria, porque sí que tienen un desde el punto de vista económico sí lo sería. La cuestión es que son parte del campesinado y de artesanos metidos en el cristianismo protestante, en un cristianismo que lo que ataca son los privilegios. Pero la revuelta y las condiciones que planteaban de vida anteceden en un siglo a la Revolución Francesa y son dignas de tener en cuenta.
Es que también, claro, la historia de la religión, ¿no?, como la historia propiamente de los pueblos, es la historia de los vencedores, ¿no? Y también en la Iglesia hubo batallas.
Efectivamente. También, claro, tenemos la idea siempre de que todo ha sido un avance, o sea, hay un tronco común que es el catolicismo y lo demás han sido herejías. Pero esa es una visión propia de ellos, claro, que tienen la suya y la suya es la verdadera y todo lo demás es mentira. Si tú miras por encima, todos son herejías.
Esto es todo el mundo... la democracia y el terrorismo, ¿no?
Un poco, claro. Todo el mundo considera que él es el demócrata y los demás son los terroristas. Depende a quién preguntes. Aquí en este caso, todo el mundo, su religión es la verdadera y los demás son falsas. Los arrianos consideraban herética la postura del Papa. Los valdenses y los cátaros llamaban la puta de Babilonia a Roma y lo consideraban totalmente herético, y a su vez Roma impulsa una cruzada para matarlos a todos porque son una herejía. Entonces todos son herejías. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo del tiempo pues incluso la Iglesia ha movido posiciones y ha cambiado en cosas, y por ejemplo los curas antes se casaban y el obispado de Lugo lo heredaba el hijo del obispo, y así ha pasado un montón de veces hasta que de repente pues han dicho que eso no, y ahora parece que nunca han tenido barragana, ni mujeres, ni hijos, ni nada. Eso no ha sido, el celibato siempre ha estado en la Iglesia Católica, igual que la Asunción de la Virgen María, que es una cosa del siglo XIX, o cosas por el estilo, que son cosas más recientes de lo que la gente se cree, que parece que todo nació con el nacimiento de este señor.
Claro, ahora justo esto que estamos contando, ¿no?, enlaza perfectamente con la siguiente pregunta, que era acerca de que nos relatases, que nos contases algunas curiosidades de la historia de la Iglesia, si puede ser relacionado con la Navidad, y si te ocurre alguna otra.
Sí, Pues eso, por ejemplo, que hablando de esto mismo, de que todo ha sido una construcción, el Papa Fabián en el siglo III llegó a considerar sacrílegos a quienes intentaban conocer la fecha en la que había nacido Jesucristo, porque, como os digo, unos dicen que el 6 de enero, otros el 10, nosotros el 25 de marzo, alguna fecha de abril se barajó también, y ya digo que ni siquiera se habló de sacrilegio si se quería conocer la fecha concreta, ¿eh? Después el Papa siguiente pues decidió por su cuenta que era el 25 de diciembre, pero podían haber elegido otra. Por ejemplo, con la cuestión de los Reyes Magos, unos empezaron a decir que eran 2, 4, 6, llegaron a ser 60 Reyes Magos.
¡Hola, tú!
No cabe ni en el Belén.
Claro, lo mismo, a partir del siglo III se empieza a fijar ya en 3 su número. Y en el siglo IV hay un mosaico que se puede encontrar seguramente en internet, donde aparecen los tres magos, que en principio, o sea, aparecen con todos los atuendos de los persas. Y son los tres blancos, por supuesto. El atuendo de los persas también lo van modificando y dejan de decir que son reyes persas, porque los magos persas tenían una especie de connotación como la que tienen aquí las brujas. Uh-huh. Alguien perverso, malvado, claro, pagano, evidentemente. Y entonces empezaron a hablar de reyes de Oriente, que ya suena de otra manera. Y, por ejemplo, Baltasar, como digo, los tres aparecen blancos y Baltasar no fue negro. No aparecía ninguna iconografía como un rey de color oscuro en su piel hasta el siglo XVI, por los intereses estratégicos coloniales que tenía la Iglesia en África.
Cuanto menos es curioso, ¿no? Justo hace poco he leído un texto, en estos últimos días, en los que he leído, ¿no? Que decían que los Reyes Magos ya no vienen de Oriente, sino que venían más o menos de la zona peninsular en la que nos encontramos nosotros, de la península ibérica, o sea...
De todos modos, este tipo de comentarios, como lo de la mula y el buey, o cualquier otra cosa que suelte el Papa cada ciertos meses, que es para con eso generar una noticia y que aparezca por ahí que existe una cosa que se llama el Vaticano, pues hay que hacerle poco caso, porque están constantemente lanzando tonterías que a los 4 días se olvidan y ya dentro de 4 días más vuelven a decir que son de allí. O en el fondo no es más que llamar la atención, no es más que generar titulares para que sigan viendo la gente que existen y que tiene una especie de autoridad sobre lo que se dice, pero no creo que muchos católicos vayan a quitar este año del Belén la mula y el buey, ni que vayan a vestir como Curro Jiménez a los Reyes Magos.
Bueno, yo creo que todas las cosas contado, la verdad es que desmonta mucho la Navidad y nos da mucha información a nosotros y a los que nos estén oyendo y a las que nos estén oyendo. Y bueno, queríamos terminar pues preguntándote un poco, como lo hemos hecho en la presentación previa a la entrevista, que hemos explicado, que tienes un proceso judicial, ¿no?, por parte de la Iglesia.
Se cerró hace un año y medio más o menos, archivando la querella que me interpuso el Arzobispado de Toledo. Una querella criminal acusándome de escarnio de los sentimientos religiosos y de provocación para la discriminación por una conferencia en la que digo cosas como estas que cualquiera puede comprobar en internet, en libros que están publicados por todas las editoriales perfectamente legales, no hay ningún libelo ni cosa oscura por ahí, con autores tan conocidos como Pepe Rodríguez, del que recomiendo sobre este asunto Mitos y Ritos de la Navidad, un libro que tiene específico sobre esto, o el otro de Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, y que todos esos libros, como digo, se venden, están publicados por un ISBN y se venden en un montón de librerías, y el problema que tuvieron es que yo los hice público, o sea, hago público un extracto de lo que se ha dicho por activa y por pasiva y se ha demostrado como cierto de su comportamiento a lo largo de la historia, pero como no lo quieren ver, pues lo intentan criminalizar. No me preocupo en exceso, y además la defensa que tuve fue bastante buena. Presentamos 5 documentos de alegaciones con cientos de noticias sobre pederastia, sobre blanqueo de dinero, sobre relaciones con la mafia, en las cuales noticias en las que desde diversos medios, desde publicaciones como El País o incluso El Mundo, Noticias en El Mundo, o entrevistas a gente de letras como Fernando Vallejo, del que recomiendo también La Puta de Babilonia, les llamaba directamente empresa criminal. Fernando Vallejo, concretamente, en un titular en el diario Público, les llamaba empresa criminal. Y nada, la denuncia estaba un poco basada en el cartel, que si se había hecho un chiste con el cartel. Yo invito a que la gente vaya a los kioscos y vea lo que iba a hacer el jueves con con muchas de las cosas religiosas, pero bueno, no llegó a ninguna parte, vamos.
Bueno, pues nada, nos alegramos de que no haya sido nada y que además que...
Hombre, para mí sí ha sido el final, porque lo que ha hecho ha sido que ha llamado la atención sobre el asunto y está dando muchas más conferencias en muchos más sitios.
Porque no haya sido nada malo, claro.
Exactamente.
Si encima mejor. Y que además que yo que sé, incluso la razón, que en este caso se ha impuesto incluso a la justicia, que muchas veces es bastante corrupta, pero cuando hay razón y hay pruebas y hay... ¿Qué te van a decir, ¿no?
Sí. Se han visto casos más peleagudos, como el de Javier Crae, en el cual le llevaron incluso a juicio y le pedían una fianza bastante más alta que la mía. Me parece que andaba por 190.000 euros. O el de...
Leo Bassi,
¿no? Bueno, el de Leo Bassi no hubo justicia ni hubo nada, porque el que puso un artefacto incendiario, claro, en el Teatro Alfil, no se sabe nada de él, no han detenido a nadie, ni... Y la actividad policial sí brilla por su ausencia. Y iba a referirme al otro caso, al del sobrino díscolo de Esperanza Aguirre, que ante la obra que presentó en el Círculo de Bellas Artes, que se titulaba Me cago en Dios, le metieron una paliza a él y a uno de los actores. Y la condena a la gente que detuvieron, que eran miembros de un grupo ultraderechista, fue de 80 euros.
Sobrino... de Esperanza Aguirre,
sí, sí, tiene Íñigo Ramírez de Aro, se llama, y oye, pues hace obra de teatro así.
Otro dato para apuntar ahí. Bueno, pues.
No se debe llevar bien con la familia, no lo sé.
Despedirnos ya de esta entrevista del bloque central. Muchas gracias, Julio. Y
a vosotros, hombre.
Por último, ¿dónde? ¿Algún sitio web donde se puedan? Porque vamos, sabemos que tienes una serie de fanzine, o donde puedan seguir tus conferencias. O...
La verdad es que yo no tengo blog. Que ya me lo está diciendo más gente, ni página web, que debería ponerme un poco al día, que es un desastre. Pero sí que he publicado un folleto que está a la venta en los puestos de Tirso de Molina y en otras distribuidoras, en la librería La Malatesta de Lavapiés, que se llama Iglesia y Anticlericalismo en los procesos revolucionarios del siglo XX, hablando un poco también de la actitud de la Iglesia y de este supuesto mito que han adjudicado siempre al anarquismo de comecuras y de quema iglesias, que a la luz de los datos no nos merecemos en absoluto. Y aparte de las publicaciones de lo que escribo o de las entrevistas que hago, sí que voy a dar una conferencia el 26 de enero en el Ateneo Libertario de Hortaleza. Para los que quieran ir a saber un poco más los entresijos del aparato económico de la Iglesia, de la acumulación de riquezas en esta época en la que nos dicen que no hay dinero y que tenemos que recortarnos los sueldos, tenemos que trabajar más y cobrar menos, como decía ese otro buen católico. Estaba
Roy.
Roy no, el Díaz Ferrán, que ha pasado a otra vida. Y que se le han podido ver también en imágenes en la Catedral de Compostela moviendo el butajumeiro y dando un discurso como buen cristiano.
Pues muchas gracias, Julio.
Hay que dar esa información para quien le interese y nos despedimos.
Muchas gracias por la invitación.
No queremos ser cristianos otro año más. Otro año más, el 2012, o incluso hasta el mundo, como dicen algunos y algunas, se acaba. Otro año más impregnado de campañas navideñas teñidas de consumo, capitalismo, falsedad. Otro fin de año más donde sentirnos avasalladas con toda esa parafernalia de consume o muere. Otro invierno de sufrimiento para todos aquellos animales no humanos que no pueden gritar y decirnos que dejemos de torturarles, de matarles, de humillarles, de lucirles. ¿Lucirles? Ellos solitos se lucen libres corriendo por el campo o haciendo lo que les venga en gana. No se lucen muertos en vitrinas para la cena de Navidad. No se lucen cadáveres postrados inertes sobre una vieja incoherente que ni siquiera sabe el método de tortura brutal que utilizan para que ésta esté durante unos meses calentita, pero con falda y medias finas, claro. Y los 10 meses sobrantes del año tenga que estar este abrigo en el armario. Lo que sí que se luce son las millones de bombillas de centros comerciales. Luego dicen que si hay crisis. Llamando al consumismo despilfarrado de objetos inútiles. Da igual que no tengas para comer, tienes que comprar regalos para toda la familia. Da igual que tengas que estar un par de meses a base de sopa de ajo, ya que te esperan dos cenas navideñas con un gran surtido de animales muertos. Además, hay que perder un par de kilos para entrar en el vestido de moda de esta temporada, que si no, no se liga con esos tiarrones metrosexuales. Todo esto, adherido con un despliegue de campaña publicitaria que nos dice que la felicidad está en el Corte Inglés, que la solidaridad hay que buscarla en ONGs para que ellos la esparzan en forma de dinero por todo el mundo, y que unidas y en familia, en estos tiempos difíciles para todos y todas, todo saldrá a pedir de boca. ¡Ja! A pedir de la boca de aquellos de ahí arriba con traje y corbata y bisones muertos, que se creen dueños y señoras del mundo. A pedir de boca para mantenernos calladitas mientras este mundo se calienta más y más. A pedir de boca para este mundo de miseria y destrucción, donde prima el capitalismo, el neoliberalismo, la sociedad de consumo y bienestar, el patriarcado y tantas otras artimañas que han creado para mantenernos sumisas y bien democratizadas. Pero ya estamos hartas y no podrán pararnos. Saldremos de su redil y romperemos la alambrada para construir nuestras vidas y no estar condenadas. Porque no queremos que el color azul sea para el niño y el rosa para la niña. Porque Pepe a lo mejor quiere una muñeca y Ana un micromachín. Porque no aguantamos ni un juego más que supure patriarcado y sexismo por todos sus poros. Porque no queremos comprar nada, ni regalos, ni ropa, ni nada. Queremos reciclar, queremos robar a multinacionales o hacer las cosas por nosotros mismos. Queremos romper la decisión del Concilio de Nicea y su norma de feliz falsedad, porque despreciamos con todos nuestros corazones, almas y cabezas cualquier clase de autoridad, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, por la libertad, por la anarquía.
Salgo hacia la calle, mi barrio huele a psicosis. La verdad está en las paredes, siento el hedor de esa crisis. Que dicen, que cuentan, que vociferan. Que si vivir por encima, que si no hay nada que hacer. Que si sálvese quien pueda, que si nos toca apretar el cinturón a las de siempre. No cuenten, no inventen, la misma historia una y mil veces. El crack del 29, el corralito, el efecto tequila, el lunes negro. Si empiezo no paro y parar no es mi estilo. De estilo, rabia, cada palabra y cuento poco de lo mucho que nos pasa. Por cada época histórica de pobreza o bonanza, el patriarcado sobrevuela las cabezas de toda la especie humana, masacrando a las mujeres desde el inicio de sus días. Melodías diarias son lecciones aprendidas para mantenernos presas. Soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Somos más, somos más. Somos más pobres, más esclavas, golpeadas y humilladas. Mano de obra barata, sonrientes y calladas. Las negras, las blancas, las putas, las bolleras, las tumbadas. Las señoras casadas, las solteras, divorciadas. Las grandes empresarias, las precarias, las paradas. Partes en desventajas. Un señor de bata blanca dijo que eras una niña preciosa, con carita de rosa y labios de rubí. Te ha tocado la bonoloto, bonita, si a ti. Bienvenida a la tierra donde tú ni voz ni voto. Sueldos por los suelos, ándate con ojo. Y hablar en susurros, que si no, los cárteles de la loca feminista te van a llover del cielo, como las hostias del maromo que pasea de tu brazo. Luego somos las pesadas soñadoras, y saben que, señoras, como dijo la Jiménez, se acabó. Porque yo me lo propuse y sentí que no lo representan ni el de arriba, ni el de abajo, ni el de fuera, ni el de casa. Ni una más explotada, que la deuda es infinita. Ya no pasamos ni una, que nos deben el aliento y no hay dinero a estas alturas para pagar el trabajo gratuito de nuestras antepasadas, de tu madre, de tu abuela, de las nuestras, de las mías. Que paguen los que deben y a nosotras nos dejen vivir tranquilas. Soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es
sistema radical. El problema tiene nombre. Es el capitalismo.
Ahora, si alguno de vosotros, cabrones, tiene algo más que añadir, ¡este es el puto momento! Yo creo que no.
Bueno, pues hemos escuchado este nuevo tema de Furia llamado Crisis Master. Y vamos a dar ahora unas cuantas convocatorias. Mañana, día 20, intercambio de libros en la Plaza de España de Leganés, organizado por 15M de Leganés y asociaciones de vecinos de aquí, vecinas de aquí del barrio. Jornadas antirrepresivas en la fábrica de Villalba, que empiezan el viernes 21, y bueno, podéis ver toda la info en el cseolafábrica.net. Después tenemos también una muy interesante charla debate para proteger y servir, reflexiones sobre la policía, este sábado 22 de diciembre a las 6 en el local anarquista Magdalena. La siguiente es el 29 de diciembre, a la de 8 y media a 1, en Coco la Condenada, calle San Enrique 5, metro estrecho, las actuaciones de Gypsy Power Jazz, la otra, Newen, Rat de Pandilla, para la publicación Todo por Hacer. Pues el 30 de diciembre a las 11, marcha paseo playero desde la calle Río Duero, enfrente de la Churrería África, aquí en el barrio, hasta la Plaza España de Leganés. Trae tu toalla y tu disfraz playero. Plantemos nuestra sombrilla para demostrar nuestra inconformidad. Y la última es la presentación de un libro el viernes 21 de diciembre a las 7 y media. Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. Autonomía y movimientos sociales. Madrid, 1985-2011. Esta presentación se realizará en la librería La Malatesta, en la calle Jesús y María, número 24, metro Estación de Molina y Lavapiés. Y bueno, pues, joder, qué temones me pones de fondo, madre mía. Qué romanticismo, qué. Muy bien. Bueno, pues que nos vamos a despedir. ¿Richard quién? Kleiderman. Madre mía, qué insinuaciones que nos hacemos aquí en directo. Que bueno, nos vamos a despedir ya este último programa del año, diciendo los contactos, raicesdesauco@gmail.com, donde por favor mandarnos noticias, convocatorias, etcétera, etcétera. Este programa lo podéis descargar en pocas horas. Tenemos aquí a nuestros informáticos dándole caña en raicesdesauco.blogspot.com. Siguiente programa, 2 de enero de 2013.
Que ya no hay mundo,
pero sí, nosotros como la cucaracha resistimos aquí. Y pues nada, feliz solsticio de invierno, que poco a poco ya hay más luz, como la que esperemos que nos ilumine en este próximo 2013. Un placer.
Ciudadanos, instituciones y administraciones públicas, debemos volcar nuestros mejores esfuerzos y energías en apoyo de los desempleados y de sus familias, con una cifra de parados inaceptable y que lo es todavía más entre los jóvenes que buscan su primer empleo, quiero rendir un hondo homenaje de agradecimiento y admiración a las familias cuya generosidad y entrega está siendo clave para que nuestro país mantenga los actuales niveles de estabilidad social. Todas las medidas que se adopten deben tener como objetivo final la recuperación del empleo, pues esta es la principal palanca que puede dar a cada individuo un horizonte de dignidad y estabilidad, y al conjunto de la sociedad una expectativa de prosperidad. Estabilidad y prosperidad, en el marco de nuestra Constitución, es que esta gran nación española ha sabido construir en paz y libertad a lo largo de las últimas décadas, junto con un estado de bienestar necesario para mantener la indispensable cohesión social que la justicia distributiva reclama. Estos son también nuestros desafíos de hoy. Las herramientas para enfrentarlos con éxito son los valores que han hecho siempre grandes a los pueblos: educación, trabajo, esfuerzo, iniciativa, compromiso, solidaridad, entre otros. Son los que necesitamos potenciar, tanto colectivamente como individualmente, más que nunca en la coyuntura actual.
Bueno, que se me ha olvidado presentar las palabras de nuestro jefe de Estado, que tanto se preocupa por el bienestar de sus súbditos y que día a día les vemos en la barricada luchando por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y dando empleo a las personas desempleadas y regalando sus mansiones, sus inmensas riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que es el jefe de Estado y queríamos tener unas palabras que estuviera presente en nuestro último programa del año.
Muy bonito, Juanqui, muy bonito.